Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo está, Ricardo?
Bien.
¿Cómo les van?
Una banana que tiene tres días de más, Ricardo.
No.
Sí, sí.
No.
Tiene, tiene afición.
¿Ya está en viernes?
Sí, no, él tiene afición por la fruta que se pasa un poco, para decirlo de alguna
manera. Una banana, no una mañana. No, una banana. Ah, mi abuela diabética.
Sí,
bandidos los diabéticos.
Dejaba pasar una banana.
Sí, claro. Después se comía todo ese dulce.
No, para pisarlo, pero...
Un momento, acá está banana. No,
esa estaba para
no
hacer...
se puede banana, también. Robaba bombones, se escondía chocolate abajo del colchón.
Bueno, pues
ese
es distinto.
Triquiñuela, la verdad. ¿Por qué bandido? El diabético tiene una cosa infantil, señor, porque no le dejan comer azúcar.
Claro, sí. No es diabético.
Es como
no.
Un niño, señor. Apartamento se esconde abajo del acolchado y se escucha el ruido del envoltorio. El caramelo. Se esconde en lugares muy estúpidos para abrir sus caramelos.
Pero ahí está hablando una niña, Ricardo, es un señor mayor.
Yo
bueno, pero lo que le digo es que el dulce lleva a un comportamiento infantil. ¿No?
Sí, está bien, está bien.
No hay manera de escaparle a ello. Bueno, ¿soy el Juan los Gordos de mañana? Mañana, Juan
mañana
Gordo,
creo.
No,
el respeto de Italia a los teros. Tienen alma de guerreros y van a luchar. Eso quiere decir, son unos ropes, pero meten gordo.
Sí, claro.
Exactamente, sí. No le he encontrado todavía ninguna virtud que no sea la que meten y todo eso. Y si les cae un avión en los Andes, sobreviven y ese tipo de cosas. ¿Sí, no? Es impresionante, pero bueno, esa es la identidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cesaron a Diego Aguirre.
Otra vez.
Otra vez, exactamente, señor.
¿Cómo? ¿Cuántos?
Diego César Aguirre, ¿eh? Sí, Diego Césarón Aguirre, señor. Es impresionante.
¿Cómo lo cesan?
¿Cómo lo cesan y cómo consigue otros equipos?
Sí, señor. Sí, inmediatamente ya está en otro cuadro.
Es impresionante. El representante renunció al representante. Dijo, no, ya está. ¿Qué querés? ¿Cuántos equipos importantes de América querés que te consiga en un año? Diego, lo está poniendo a prueba. Vale. Está poniendo su representación a prueba, señor. Hay que vendérselo al próximo. ¿Con qué se lo vende? ¿Necesitas un técnico por 3 meses? Bueno, acá tenés el eje. Bueno, ¿y qué otra cosa, amigos? ¿Vieron todo lo de que Sartori?
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Parece que le hicieron una cosa como lo que vendría a ser ¿cómo se diría esto, señor?
A ver.
Tiene que mostrar las cuentas de la mujer.
Uh-huh, de la rusa.
Exacto.
Sí.
Tiene que hacer la rusa. Y le digo, está fea. Está fea para él.
No lo vas a ver, Juan.
No lo va a hacer, ya dijo, no lo va a hacer, no. Dijo. Los acusó a todos de la Suprema Corte, los acusó de rancio.
Bueno, todo no, porque perdió 3-2, creo, pero...
Bueno, está, a la Suprema Corte como institución la acusó de rancia, lo cual no es ninguna novedad.
Bueno.
Es lo que tiene que ser, así es como cumple su función de la Suprema Corte, señor.
Un criterio, por ejemplo, de... antigüedad que priman los integrantes de la
y
Suprema
además
Corte.
Tienen el rol de la Suprema Corte de Justicia es
usted siempre
conservadurismo,
lo ha
defendido, ¿no? Señor, lógico. ¿Qué le vas a pedir? Porque son los que tratan de conservar las normativas y las leyes que discurren hasta el momento.
Control,
¿verdad?
Constitucional, tribunal de
la última instancia. Por las modas morales, ¿no? No es que te tienen que dar. Vos no precisás de ellos que te dan los fallos de acuerdo a la última película de Disney. No es Barbiland, es la Suprema Corte de Justicia.
Pero podríamos tener una Suprema Corte integrada por gente entre 40 y 55, por ejemplo.
¿Y?
Como máximo.
Sí, serían ranchos igual, como cuando Estadio 1 puso reportero, puso periodista de 18 años que se vestían de traje y corbata y hablaban de la falange de rentistas.
Sí, vale decir que fue Sartori que fue a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es él el
claro, porque fue a tratar de que declararan inconstitucional que tenga que presentar ante la JUTEP, la Junta de Transparencia y todo eso.
Sí, pública.
Etcétera, transparencia, etcétera.
Pública, etcétera, pública, sí.
Dice que, claro, fue la que declaran constitucional, inconstitucional que tuviera que presentar los cosas de la mujer, señor.
Sí, y no.
Y no. Y entonces ahora dice, ustedes son los machirulos, básicamente. Eso es lo que le dice.
Pero no es así.
Bueno, no es así, es usted que es un tapado. Usted que es un tremendo tapado. Se hace el coso, pero al final se dio cuenta. Yo no creo que sea tapado, yo creo que al final se dio cuenta. Y bueno, dice que son los arcaicos, que son los ranchos.
Le dice a la Dori Morales, Bernadette Minbiel y Tabaré Sosa son los tres que votaron en contra, por eso el fallo. Después Elena Martínez, ¿cuál era la otra que me olvidé?
Y dice que entonces le quieren revisar la cuenta a su mujer, que tiene la guita. Señor, que hizo como mujer del siglo XXI, que le dio el padre, que la había hecho en el siglo XX.
Hija de un oligarca ruso.
Sí, exactamente. Importante, además. Uno que el dueño del Mónaco. No sé si sigue siendo el dueño del Mónaco, porque los echaron a todos.
Bueno, claro, tuvieron una temporada de oligarca ruso.
Sí, exactamente. Se le complicó
la situación. Sí, estaba ahí, sí.
Sí, lo que está en la época. Que según acusa Sartori está la Suprema Corte de Justicia, lo que le quieren revisar sería la dote, digamos.
Yo creo que Sartori duerme. Sartori duerme de arranque porque tenía que haber declarado separación de bienes, es una trampa muy básica, nadie se le investiga allí en la JUTEP, no investigan nada, no investigan cuando declaran ante la Corte Electoral el financiamiento ilegal en
Sartori
Uruguay.
Sartori duerme.
No.
Y
después de una pelea que tiene cierto sentido que la norma no está ajustada, ¿no? Tiene hasta cierto sentido la pelea que da Sartori. La verdad, me cuesta decirlo, pero que tiene sentido todo lo que dice Sartori, a mí me parece. Me mira mal, Ricardo, pero yo creo que tiene mucho sentido pragmático. En un país donde vos declarás ante la Corte Electoral ilegalidades en tu financiamiento electoral, le andan diciendo a Sartori que muestre, ya sabemos que la plata de la rusa es mucha, que va a mostrar los bienes de la Rusia y del padre.
Pero no.
No, es para cualquiera, pero nosotros, hay varios que no declararon de la esposa. Tabaré Vázquez se
paró
su bien.
El problema es que si se le permitía esto a Sartori, se le tiene que permitir a todos.
A todos se le permite. Separan los bienes, Tabaré Vázquez lo hizo. Fue
es un mecanismo de ocultar patrimonio.
Bueno, pero te lo permiten. Vos si querés, Ricardo, ponés separar los bienes. La Sartori durmió. No debe estar contento el suegro, me parece.
No, claro, gilió, la pésima reunión familiar, la pésima raviolada, con sopa de remolacha, decime vos que...
¿Por qué no pusiste separación? Viene que anda mi hija en los diarios todo el tiempo ahora, en los portales.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Qué te pasa, mijo, lo
contaste
con una
chueiro?
¿Qué pasa?
Sí, después lo van a sancionar, no le va a importar porque la sanción a algunos legisladores le puede doler, que es retención de mitad de sueldo y demás.
No, pero él no se lo pueden retener, señor, porque no le están pagando nada el salario.
Porque ya lo tiene
retenido. Porque si no va, señor, cola el suplente se que cobra.
No. Bueno, pero le pagan. ¿Cómo? No puede tener, hay un límite de suplencia, no puede pasarle todo al suplente, no sé.
Ya pasó el límite, mijo.
No va nunca, no cobra nada.
No, claro.
Bueno, no le debe interesar tampoco cobrar.
No, pero es que no le interesa la política, por eso le digo, es muy raro todo eso, señor, porque ¿qué le van a prohibir presentarse para la que viene?
Claro.
Bueno, eso ya lo tendría que hacer el suegro, está, botija, dejate joder, ya está. ¿No?
Sí, sí.
Ponete un reality, yo qué sé. No sé, ¿qué querés? ¿Ganar el corazón de los uruguayos? ¿Para qué?
No se va a presentar, además, a candidato a presidente. No se va
a presidente no, pero legislador.
Al legislador sí, pero al presidente no se va a presentar.
Bueno, parece que... Dice, leí el fallo dividido de la Corte Suprema. Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones. Una observación tan poco reveladora como incuestionable, ¿no?
Bueno, sí. Todos lo sabemos.
Parece que se aplica la ley de gravedad a nivel de todo el planeta.
Exacto.
De hecho, un año antes.
Suelen encontrarse en las obviedades, ¿no? Esas dos.
La respuesta sería un tuit con lo que él hizo un año antes de las anteriores elecciones.
Claro,
¿quién es Juan?
¿quién es Juan? El circo está llegando. Juan está descendiendo.
Eso es circo, Juan.
¿Lo conoces a Juan?
Lo conocí, exacto. Lo conocí a Juan y conocí a la mujer. Bueno,
y al suegro. Sigue siendo dueño del Mónaco en principio, ¿eh?
Sigue siendo dueño del Mónaco.
Sí, y vendió sus acciones en Uralcali, cosa que lo habría alejado del círculo económico más inmediato de Putin en su momento.
Claro,
así exacto. Que estaría más o menos bien ubicado el suegro.
Sí, yo lo que digo es que, bueno, que no tengan, ojalá no tengan que echarle fertilizante a los jardines ninguno de estos, de la Suprema Corte de Justicia, porque
no van
no
a
le va a venir del bueno, señor. Ese es el el suegro de él se hizo, parece que hizo de su fortuna vendiendo fertilizante.
Ganó una licitación. Creo que Uralcali creo que sí, que son.
Ganó una licitación, sí, exactamente, señor. Ganó una licitación abierta y transparente, señor, en la Rusia post-Unión Soviética.
Sí, me imagino.
sin embargo, dice. Dice, reitero. No, igual le digo, me parece que esto cae en el medio o sea, en la cercanía de las elecciones, que no está tan cerca tampoco.
No, falta un poco.
Bueno,
falta poco, está ansioso.
Falta un poco, como que falta todavía.
Parece más obra del tiempo que lleva la burocracia estatal judicial que de la cercanía de las elecciones. Esto. Uh-huh. No, si fue él el que presentó el coso de inconstitucional, el recurso de inconstitucionalidad.
Sí.
Fue él mismo.
Sí.
O sea, ¿por qué empieza su comunicación? Como arranque, por lo menos, es raro. Uh-huh. Esto que nos hace ver. ¡Ah! ¡Ja! Qué sospechoso, ¿no?
Esto que me acabo de hacer.
Tan cerca de las elecciones, pero si lo presentaste vos, el recurso de inconstitucionalidad. Es un trámite que llevó un tiempo y en algún momento lo tenían que declarar. Es más, si dejaban pasar más tiempo, más cerca de las elecciones iban a estar. ¿No?
Sí, ahí jugaba a ganar.
Reitero,
ahí,
no puedo ni voy a obligar a mi esposa. Esto me voy a grabar, esto me voy a tatuar.
No puedo,
no puedo ni voy a obligar a mi esposa. Vio que al principio.
Reiteramos.
Al principio es una imposibilidad y después lo hace decisión. Sí, él. Que es como casi todos nos movemos en el hogar. Es una imposibilidad que después transformamos en una decisión rotunda y autónoma.
Yo, ¿verdad?, decido no poder.
Exacto. Con la que tengo separación de bienes, a que presente nada, dice. No puedo ni voy a obligar a mi esposa a que presente nada. A menos que la Suprema Corte me proporcione un probador de comidas e infusiones de acá hasta que lleguen las próximas elecciones, ¿verdad? Ya sea té o sopas de estación, y que me asegure la salubridad de los alimentos que ingiero, ¿verdad? Cada vez
un catador.
Exacto, necesito un probador. Necesito un probador. Si quieren eso, me tienen que proporcionar un probador.
Sí.
O sea, ustedes quieren que yo le entre a la cuenta de mi mujer, que se la dé a ustedes, y los datos de mi suegro y todo, bueno, tráiganme un probador. Probado de té, de sopa, todo lo que
tenga. Sí, y un salvoconducto de calzoncillos a estrenar.
Bueno, lógica, exactamente. Siempre calzoncillo en pasados al vacío.
Sí,
todos
sí.
Los días un calzoncillo en pasado al vacío nuevo, señor.
Claro, tomado al azar de una tienda de algún lugar, sí.
Exactamente. Y dice que está para Sartori, según y alguien que me abra los petillos también, que me abra todas las puertas, me tiene que tocar los petillos, yo no puedo tocar un petillo más. No puedo tomar infusiones sin que alguien la pruebe. No me puedo poner calzoncillos que no estén en pasados al vacío y no puedo tocar petillo. Yo qué sé, si ustedes tienen guita para sostener esa vida, vamos arriba, dale, yo les muestro todo. Dice que es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar, en mayúsculas, a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Impresionante, ¿eh? Es Emilia Díaz. Es una cosa de loco. Se puso. ¿Cómo es que se llama esta? Que no me acuerdo. A ver, que estaba en los debates, señor, los programas de debate.
Sí, sí.
Aranchisca. Aranchinska. Es increíble, ¿no? Que en pleno siglo XXI, tiene razón, habiendo ya transcurrido 23 años del siglo en cuestión, se sigue usando la expresión en pleno siglo XXI, ¿no? Ya llevamos 23 años. De la utilización de esa expresión. ¿Hasta qué?
Sí, bueno, se empezó a usar con el siglo XX, me parece.
Exacto.
Dice, ahora fue la heredó el siglo XXI.
Pero ¿hasta qué momento cree que yo voy a usar el en pleno siglo XXI?
¿Hasta? Y hasta que empiece el siglo XXII.
¿Sí, en serio? Sí, hasta los 1600, sí. Usted lo ve, por ejemplo.
No, en el 2100 se acaba.
En 2100 ya se acaba.
Sí, va a ser en pleno siglo XXI.
No, en 2343, por ejemplo, no puede ser en pleno siglo XXI.
No.
Da, y usted dice que, por ejemplo, 15, 20 años antes de que se termine el siglo XXI.
No, lo sigue diciendo, pleno.
Lo sigue diciendo.
Sí. Cada vez estamos más adentro.
No hay
del
como
siglo,
un paréntesis en el que no se dice. Yo quiero vivir en ese momento en el que se genera un paréntesis en el que no se utiliza más la expresión en pleno siglo
XXI.
No se puede utilizar el término X como...
No, porque confunde. Exactamente. Claro. Está al lado en los siglos ahora.
Quien cumple la función pública soy yo, no ella. La segunda parte es indiscutible. Ahora la primera, habría que revisar qué tan cierta es. Uh-huh. Quien cumple la función pública no es ella. Hasta ahí estamos de acuerdo. Soy yo.
Más o menos.
Más bien ese suplente suyo, el que cumple la función pública. Así que, en todo caso, debería decir que cumple la función pública es mi suplente. No soy ni yo ni ella. Así que no entiendo qué es lo que quieren ver acá. Y mi declaración jurada está completa y aprobada por JUTEP, Junta de Transparencia, etcétera, pública. E insistió Sartori, completa y aprobada en mayúsculas. Pone en mayúsculas, usa obligar, completa y aprobada. Uh-huh. Prefiero enfrentar las sanciones correspondientes antes que ser parte de un sistema que ya fue. Hace un entrevero de verbos ahí, porque justo le queda el verbo ser envuelto en la frase que utiliza para hablar del sistema perimido, digamos, ¿no? Uh-huh. Del sistema caduco. Uh-huh. Entonces le queda... prefiero enfrentar a la señora correspondiente antes que ser parte de un sistema que ya fue. Es casi él soy yo. Es a ese nivel de dificultad de interpretación. Sí,
el traductor de Google se puede llegar a complicar con
eso. Exacto. Pero básicamente lo que dice es que es soy Sartori y no me entrego. ¿Está? Soy Sartori, tengo pañuelo verde y no me entrego. Soy Sartori violeta y no me entrego, señor. ¿Quién es Violeta? Serénese y apunte bien que va a matar a un hombre deconstruido. Eso es lo que le dice Sartori.
El Che Sartori.
El Che Sartori, señor. El Che Sartori del feminismo, señor. El Che Sartori del feminismo dice, serénese y apunte bien que usted va a matar a un hombre deconstruido.
Hermoso.
Y bueno, está. Y apuntale bien, porque está todo deconstruido. ¿A dónde le apunta? ¿A qué?
¿Cómo se fusila el hombre deconstruido?
Ah, viste, ahí como, hay que dispararle una pintura de Picasso. Y yo qué sé, ¿dónde?
¿A qué arista le apunto?
Claro, exactamente, bueno. Así que lamento que para tres ministros que desestimaron mi solicitud, el marido deba ser el tutor legal de la mujer como en 1800. No tiene que ver. Ya ahí se llevó. Y a ver si lo único que pasa, a ver si quieren, ¿cómo es que se llama esto? Derecho a pernada. ¿Qué más quieren ustedes? Debería retarlos a duelo. Era mejor un final retándolos a duelo que eso, ¿verdad? Porque no le está diciendo eso.
Puede haber usado, ya que lo leyó el fallo, puede haber usado el fallo de los dos jueces que están discordes y que están a favor de él, ¿no? Hay algunos fragmentos al final que...
Pues, no lo leyó, ¿qué va a leer?
¿Cómo no lo va a leer?
¿Qué va a leer?
Son 89 carillas, pero yo creo que
lo leyó. No lo leyó, no tiene la concentración para leer 89 carillas Sartori, es broker, señor. Broker tiene
bueno, va a leer
una concentración muy limitada y potente, es potente. ¿Ves los numeritos? Ahí hace su interpretación, ¡importa! Listo, ya está. Ya aposté y a otra cosa, señor. Es muy, muy... son fogonazos de concentración que tiene. No tiene para leer 89. Por favor, 89. Pa.
Bueno, hubiera leído lo final, que es de John Pérez y Elena Martínez. Son los jueces que están a favor.
Bueno, si Caterina pregunta si tiene que... Preguntó si le alcanza con los bienes que tiene en el banco y eso, o tiene que mandar el inventario de las dos islas de la que dueña. Dice que en 3 o 4 años la termina de hacer, que si no lo pueden ir votando de vuelta.
Tiene que contar de nuevo las palmeras. Sí.
Ya está, tiene que contar. Bueno, ¿lo mandan ustedes, los contadores de palmeras, a mis islas, o cómo es? ¿O las tengo que contar yo? Ah, es imposible, señor, es imposible. Bueno, ¿y qué haría la corte? Entonces le sacaría el 50% del salario a Sartori, que el único que se preocupa es el suplente, ya le digo. Es el único que... No cobra. No cobra el salario Sartori, señor. Ya le digo, faltó más de 30 veces. La pregunta es, ¿tenía pensado volver a postularse?
No, y capaz que piensa que si falta lo suficiente, repite.
No me extrañaría. Qué cabecita, cabrón, que hay pocos que sirven, ¿eh? Yo conozco uno. Y dejó de serlo, ¿vio? Dejó el del brokerismo. El brokerismo de los brokers son ellos que compran y venden acciones y todo eso, ¿no? Que generan confianza en la gente que tiene mucha guita, como le pasó a Sartori con el juego. Eso, básicamente. ¿No? Bueno, no sé, habría que preguntarle al suegro qué tanta confianza le genera Sartori, pero...
No es tan accesible.
Sí, conozco dos brokers que valen la pena ya.
Sí, acá varios ponen que Sartori equivoca el enfoque en el sentido de que es el tercer obligado, sea mujer o hombre, o sea, es una senadora.
Sí, obvio, no es el tema de
incluso los dos ministros en discordia lo que dicen es que está mal la norma porque obliga a divulgar algo de un tercero, a un tercero de otra persona. Y
no, él aprovecha ahí para hacerse el violeta, señor.
Claro.
Para ver si llevan una foto de la esposa del próximo 8M. No le pidan lo del inventario de las islas.
No, y debe tener un momento. Uno se mete en la vida privada ahí, pero debe tener un momento de tensión ahí con todo este lío. Me parece que le genera a la familia.
No, porque nunca planteó la posibilidad de que eso sucediera. Claro, en tu casa callado. Pero mirá estos hijos de puta lo que viene. No, voy a dejar al revés, ganás puntos. Mirá, Bueno, se me arruinó mi carrera, presidente, pero nunca vas a, te voy a hacer otorgar esa información. Porque yo primero da la familia y después mi país. Eso le diría yo si fuera Sartori a Yekaterina y a mi suegro, señor. Si tengo, ¿está bien? Si tengo que elegir no ser presidente, que era una cosa que iba a suceder tarde o temprano, ¿verdad? Es nuestro Milei, lo dejamos pasar, ¿no? Es como que no nos dimos cuenta.
No, Sartori, no tiene ese discurso.
No, pero no por discurso, sino por un
por
plato
el
volador, sí. Claro, un plato volador que en este caso lo fue a recibir a Alen García, uh-huh. Y que fue el primero de hoy, y viene desde afuera del sistema político, uh-huh. Como outsider, no sí. Tan antisistémico.
No, podría ser una de las piezas que arme nuestro Milei, que yo creo que se arma en piezas.
Claro. No tenemos uno que complete todo.
No, hay que juntar varios para hacer nuestro Milei.
Oh, qué pereza.
Sí. Nada, bueno, puede ser divertido.
Sí, ahí cómo se arma el Frankenstein. Uh-huh. Y le ponemos, por ejemplo, el brazo armado de Lluvia.
Póngale.
El Lluvia tiene uno de los brazos con el que maneja el revólver. Ese sería sí, más o menos.
Podría ser el mismo de la motosierra, pero el revólver.
Sí, y después no sé qué más.
Bueno, de Manini, obviamente.
Manini, sí, parece que... Pero él lo sacó con la vicepresidenta, toda la parte de ella miliquera.
Y bueno...
Es muy miliquero, Milei.
Sí, más, sí, tiene.
No, tiene de la... De
los, eso lo paga el Estado, sí, bueno.
Pero ella lo tercerizó, está todo dentro de la...
De la vicepresidenta, bueno.
Él no maneja mucho el concepto miliquero.
Sí, no es fuerte.
No entra en el tema demasiado, no se le pregunta. No,
ojo, si usted quiere escribir una carta de periodista en contra de Milei, señor.
Del Milei miliquero.
Ahí le están armando algunos oyentes. La intensidad de Salle, por ejemplo, ahí tiene un punto.
Sí, tiene algo, sí, pero no.
La intensidad, la intensidad. Le saca la intensidad, se le pasa que acá lo propusieron armándolo, ¿no?
Tiene algo, sí, de lo antisistémico. Esa parte antisistémica funciona.
Ah, y la parte de la intensidad, eso es, ¿no? De ir a un lugar y pegarle a todo el mundo al mismo tiempo, criticar a todos, inventar apodos e insultos para todos.
Bueno, pero eso viene con antisistémico, ¿sí, no? Si sos antisistémico y no te subís a esos juegos, ¿para qué sos antisistémico?
El antisistémico con buena moda.
No, claro, no, yo, pero siempre...
Siempre con respeto.
Exactamente, con el respeto a las instituciones que se merecen de acuerdo a, bueno... Mi postura en contra, ¿no? De estas instituciones, una cosa aburridísima.
Bueno, le gustó, ¿no? El juego de la
gente. Insoportable. No, es letárgico ese. Bueno, así que está, no sé, le quiere hacer una misa, Ricardo le quiere hacer una misa, ¿sí? una misa pagana, no sé, ¿qué sí. vendría a ser? ¿Qué se tendría que hacer de repudio a Milei, señor? ¿A cuál se subiría? ¿A la carta de los intelectuales? ¿A la carta de los...?
Todavía no leí ninguna, pero la, no sé.
Estuvo la misa, la carta de los 170 economistas, la carta de los intelectuales, debería ser una carta de luchadores de los derechos humanos, sí. algo así, una ONG.
No, sí, pero eso, yo creo, ¿no? que ya, yo ya me subí al vagón de disfrute del viaje.
Sí, lógico, ese es el bueno, que
vamos a ver qué sale de esto.
Y también van a hacer una, 300 cocineros van a hacer una torta gigante contra Milei, capaz que le gusta a ella, Ricardo.
La torta más grande del mundo. Sí,
para repartirla, Darwin. Un partido de fútbol contra Milei también, señor.
Bueno, la taja, sí.
No, sin arquero, porque es contra Milei, justamente. Así que, bueno, toda una cantidad de expresiones que no hacen otra cosa que sumarle votos a Milei. Uh-huh. Entonces, que lo habíamos dejado ayer, para mí, ¿en qué momento está? En el momento en que el loco convence a la realidad. No, se puede convencer a la realidad. Hasta el loco consigue convencer a la realidad. Sí, eso. Con la fuerza del cielo, ¿no? Como dice Milei, de mantra, que dice eso, lo importante son las fuerzas del cielo. Lo importante no es la cantidad de soldados, sino la fuerza del cielo. Eso que hablábamos sí. ayer de que cita los Macabeos.
Sí, un mantra corto.
Exactamente. Y dice que, pero todo triunfo de la fuerza del cielo sobre la realidad, yo para mí, qué pasajero. Eso lo digo yo. ¿Entiendes? La fuerza del cielo está bien. El loco consigue convencer a la realidad. Y la realidad empieza no solo a jugar para él, sino que lo empieza a aceptar como una consecuencia lógica, sensata, de la situación en la que se encuentra. Pero al final la realidad te revienta con el piso. Y no hay fuerza del cielo que te aguante. Cuando la realidad te agarra y te hace, te ejerce la fuerza de gravedad, olvídese. Se disfraza de lo que sea, de manifestación callejera o de la selección de Venezuela que te hace tres en el Estadio Centenario, no importa, señor, eso es la realidad, ¿entiendes? No son los jugadores venezolanos, esas son las fuerzas de la realidad. Las fuerzas de la realidad ya no tienen no tienen cómo, no le saca un empate la fuerza del cielo a la fuerza de la realidad, se lo digo. Y bueno, su experiencia en la realidad es tan escueta que cuando se encuentre con la realidad... Yo para mí no le dura un round a la realidad este. Bueno, este fue jefe del equipo, Milei fue jefe del equipo financiero en una oficina para Urnequian y estuvo en estudio de televisión. Esa es toda su experiencia en la realidad.
Ese es su contacto con el mundo real.
Ese es su contacto con el mundo real. Y se va a meter en uno de los lugares donde la realidad es más espesa.
Sí. Sí.
O sea, se le sienta, se va a juntar con gente que... No es que fuma abajo del agua, fuma pipa abajo del agua. Hay que prender pipa abajo del agua, ¿eh?
Eso es difícil, sí.
Bueno, por eso. Yo siempre apuesto por la realidad, pero en este caso, además, que es alguien que no tiene experiencia en pelearse con la realidad, lo van a clavar de pico. Yo para mí es como Tinelli, pero académico. ¿Entiendes? Pero con estudios. Ya va a entrar a la realidad y se lo van a comer sin que se dé cuenta. Va a salir de ahí fagocitado y le van a tener que avisar a los amigos que se lo devoraron. Vos, mirá que te acaban de devorar, ¿eh? Como le pasó a Tinelli en la AFA.
Claro.
La AFA es un centro donde la realidad opera de manera descarnada. O sea, te hacen lo hicieron empatar con una cantidad de votos impares.
Sí.
A Tinelli, y no se dio cuenta. Dio una conferencia de prensa al lado del que lo había cagado y decía, es increíble lo que nos pasó. Le tuvieron que... 6 horas le estuvieron explicando a unos amigos que lo tuvieron que llevar a un hotel para explicárselo, señor. A las 4 o 5 de la mañana, por ahí empezó a entender. Que es igual cuando él está más lúcido. Esa es la hora donde Tinelli se pone más lúcido. La hora de la fietota. La hora en que hay que enterrar los cadáveres. Ahí es cuando se pone lúcido. Y bueno, mi pronóstico es que se lo fuman... Sí. Con la velocidad con la que se prende fuego la palmera de la cancha de Danubio, así. ¿Y cuál es el plan Massa esto? Porque Massa está ahora anda sacando conejo de la galera que no funciona, ¿está? Saca
el desfile de conejo fallido.
Sí, sí. Y ahora está con sorteo. No, es espectacular. Los anunció él, además. Mandá uno, otro anunciado. Anunció sorteo. Sorteo electrodoméstico y bicicleta. Para que usen el PO.
Ah, ok.
¿Me entiendes?
Ese es el incentivo para la inclusión financiera.
Sí, para la inclusión financiera, para bajar un poquito
la galopante informalidad de la economía argentina.
Exactamente, que ya es más que la formal, o sea, ya le gana la formal. Entonces, bueno, devolvemos el IVA y no sé qué, ¿verdad? Para eso, para que los comerciantes, vamos a sortear licuadora, bicicleta, electrodoméstico para el comerciante y para el comprador, digamos, para el consumidor. No, es impresionante, le falta, es una raspadita, los últimos tres de la credencial, te sortea con los últimos tres de la credencial, si demostrar que fuiste a votar en la PASO, sortea viajes a Bariloche. Eso no puede porque se pisaría con Kicillof, que financia viajes a Bariloche a la joven de la playa. Bueno, le falta regalar golosinas en las esquinas nomás, ¿no? Básicamente, lo que le... y al día siguiente, sale Alberti a decir que, bueno, él le dijo al ministro de Economía que tomara esas medidas para el pueblo. Ayer, el ministro de Economía se anunció unas medidas que yo le mandé, dice. ¿Y sabe cuál es el eslogan de la campaña de Massa?
Ah, ¿tenemos con quién?
Tenemos con quién. Es espectacular.
¿Tenemos con qué?
Tenemos con qué y tenemos con quién. Sí. ¿Tenemos con quién? ¿Sabe lo que quiere decir? No, tenemos con quién. Quiere decir, este macaco inútil que hemos sacado durante 4 años y que el presidente y mi jefe, porque yo soy el ministro de Economía, no sirve para nada. Ahora sí, ahora que vamos a poner un presidente, ¿verdad? Sí.
¿Tenemos con quién?
Claro. ¿Tenemos con quién? Exacto.
Y ahí aparece Sergio.
Tenemos con qué, o sea,
ay, un
potencial enorme de Argentina, pero no teníamos con quién. Hasta ahora no teníamos con quién.
Y la frase o claim, como le llaman los publicistas, que tiene él puesta ahí en el lanzamiento de su campaña, es: lo que viene es mejor que lo que termina.
Lógico. Si lo que termina es espantoso.
Claro,
es
bueno, Alberti. Pero no hay que hacer
si
mucho.
Lo que termina es Alberti. No, la calentura que tendrá el ministro de Economía de Alberti con esta campaña que está haciendo. Es
tremendo. Se le va a parar de punta.
Y después, ministro. Patricia Bullrich sacó la cancha a Melconian, ¿tá? Que es un bambino pon de la economía, digamos. Más entintado que el bambino pon.
Usted habló con el bambino pon, mano a mano, el otro
exacto,
día.
Exacto, así que lo conoce. Y se lo lleva todo al viru popular. No, que no, esto es como en Racing. Vino alguien responsable, alineó las cuentas, trajo a Gago y el equipo funciona. ¿Es para salir en campeón de América? No, pero no está más para desaparecer ese tipo de cosas, ¿te entiendes? Es la teoría de, no, y pim, pum, pan, y chum, ping, y hace todo ruido sonomatopéyico, dice mucho sonido sonomatopéyico. ¿Cómo habla en contra de la asociación de Milei, por ejemplo? Utiliza la metáfora de la imposibilidad culinaria familiar.
Uh-huh. Ajá, ¿cómo sería?
Melconian dice que es como si te invitaran a comer fideos con tuco, pero no tenés fideos.
Ajá.
Si vos me invitás a comer fideos con tuco y no tenés fideos, ¿cómo vamos a comer? Y tenés cantidades industriales de tuco que ni siquiera es tuco. Es un agua de tuco que no te machea con la cantidad de fideos. Los fideos son los dólares.
Uh-huh. Sí,
los tucos son los pesos.
Sí.
Y un tuco que no le gusta a nadie y es líquido y no sé qué, y vas a tener que ponerle 3 litros de tuco por fideo, más o menos. Y eso no es fideo con tuco. Es entreverado, pero al final es claro.
Sí.
¿Me entiendes? Dice una cantidad de cosas que no tienen sentido, pero parece que lo tuvieran. Ah. Y entonces es como llano y popular. Todo al revés que Patricia. Que dice una cantidad de cosas que no tienen sentido, pero no parece que tuvieran sentido. En ningún momento. En ningún momento. Tiene la última de Patricia Bullrich, ¿no?
Ay, no.
Ah, es genial. Bueno, ahora vamos a escucharla, porque es una obra de arte, señor. Esto es... además de que el spot de ella dice que viene a terminar con el kirchnerismo para siempre, ¿no?
Sí, claro, sí.
Que es algo que... Yo qué sé.
No, entre pensamiento mágico y autoritario, sí. No.
Pero
además, anacrónico. ¿A quién le importa? Digamos, en este momento, ¿no? O sea, no, se va a terminar solo. Para siempre, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, habrá sido un fracaso que nos hace mirar con cierta nostalgia y hasta esperanza al kirchnerismo. Así que, bueno, que vuelvan, ¿entiendes? No sé, nadie necesita eso, a nadie le importa.
Bueno, ella cree que sí, porque es la base de su campaña, ¿no?
Nadie piensa en ella para esa tarea. ¿Eh?
No, no. Lo que
pero aparte, ¿qué está haciendo Alberti, si no? Eso ya lo está haciendo.
Te ganaste la mano, Patricia.
Claro, si hay alguien externo al kirchnerismo que ha tenido al kirchnerismo, es Alberto. Ya está, ya lo hizo, señor. Y además eso lo propone Milei con muchas cosas más. Viene con muchos juegos más. Dólares, cosas, no sé qué, ¿entiendes? Motosierra, toda una cantidad de... Está implícito dentro de la bola de ideas y planes que trae Milei. Bueno, pero más allá de la imposibilidad, además, de terminar con algo para siempre, ¿no? Tanto menos una corriente política. No importa, la batalla final, dice que... lo importante es esto, que es muy lindo, que trato de explicar.
Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León, que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene?
Escuchen, es pensar... que la los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
No entiendo.
Está haciendo fuerza.
No fuimos nosotros, no entiendo.
Ya lo vas a entender.
Para, de vuelta para atrás, no entiendo. Para. ¿Cómo le dice el periodista que le dice eso?
Ya lo vas a entender.
Ya lo he escuchado.
Ya lo vas a entender. Ya lo he escuchado.
Sí, sí, no, porque...
Todo lo que tiene que ver con...
Todo lo que tiene que ver con una cosa del ser humano. Imposible. Que hace la formación integral que y va a dejar de sufrir. Es como el ministerio de Pare de Sufrir, claro. Señor.
Bajo una filosofía muy interesante.
Muy interesante. Sí, espectacular, Patricia. No entiende nada. No entiende nada, señor, pero viene a poner orden. Y para ordenar no se necesita entender. Ese sería mi eslogan, señor.
Sí, claro.
Para ordenar no necesita entender, señor. Ella sabe ordenar. Ella ordena. Ella va para adelante. No entiende nada. Pero no se caga con nadie. Ese es el eslogan de Patricia. Yo la lanzaría por ahí, la campaña, porque me parece que ahí ella se va a sentir cómoda.
Está bien, pero...
Y no se caga con nadie, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es verdad, tiene un coraje a prueba de balas. Es impresionante, señor. No se asusta. Y yo no sé si tiene algún otra virtud. Además de que te hace fondo blanco de Fernet. Pero sacando eso, me parece que es por ahí, ¿entiendes?
Bueno, ahora aparte del medio de darnos,
tiene Patricia que no entiende nada, pero no se caga con nadie. Y un poco también le va a gustar eso a los argentinos, señor. Le gusta eso. Esta no entiende nada. Y está ahí, para lo otro está ahí, está Melconiá, señor, ¿qué es eso? Es como una especie de economista popular, señor.
Sí, el hombre que tiró, que bueno, por lo menos entiende economía para hablar de las cosas, lo hará de la manera que lo hace, pero o sea, alguien que se respeta como que entiende algo, ¿no?
Sí,
a ella
sí.
No la respetan en ese palo de ninguna manera.
No, ni en ese ni en ninguno de los palos. No, economía, no se la puede respetar, es imposible.
Pero en economía respetar. Seguro que no, cada vez que habla le pegan 200 veces.
Bueno, y en filosofía ya ves, señor.
Muy interesante.
Pero ahí más.
Pero han salido.
Ahí no dejo expectantes, que vamos a entender en un momento. Parte del medio algo, el gran capítulo de Argentina, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin usa todos los descuentos del especial remodelación para mejorar el feng shui de su casa. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank en hogar y herramientas. Comprá en la app.
Continuamos con usted.
Bueno, un aviso a toda la gente del interior, ¿verdad?, que vive tan lejos, lamentablemente, pero que nos cae bien y que tuvieron su fiesta de la rural en la que pudieron ejercer el ruego amigo ahí con los gases lacrimógenos en contra del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Que se viene la cuarta pata del gato negro urbano, ¿no? Uh-huh. Para ellos, antirural. El petróleo se está disparando.
Obvio. ¿Sí?
Así que, sí, el Muñe Biden ya casi no tiene reserva para volcar al mercado. Uh-huh. Se la quemó todas en esta lucha económica contra Rusia y el eje del mal, digamos. Uh-huh. Y entonces no... recortaron la producción hasta que ahora está como en 95 por ahí.
Sí, 95.33
años. Prepárense con un gasoil a precio de Johnny Negro. Eso nomás les quería decir. Es impresionante el efecto científico de los blancos del que habló referente. Es la peor cosecha de... O sea, les importa especialmente, ¿verdad? Llega como el momento de el interior que decía, bueno, ganamos. No, le ganamos a Montevideo. Un poco era el interior ganándole a Montevideo.
¿También? Bueno,
¿no?
Sí, los caballos desfilando y toda la cuestión.
Sí, era, fue una victoria del interior sobre la urbanidad centralista, sí, y
una victoria de la hectárea sobre el metro cuadrado.
Dale. Exacto, y bueno, la peor cosecha de grano de la historia, el precio de ganado en baja, el dólar, bueno, más deprimido que Juan Casanova, el de los traidores, en un día de lluvia, ¿verdad? Y con resaca. Y ahora se viene... otra escalada del petróleo, señor. Uh-huh. Le digo, faltan las tosas, la lagarta y el aterrizaje de Oni, como si el campo uruguayo fuera una playa de estacionamiento de platos voladores. Eso no hay mucho más, señor, que le quemen todo ahí el pasto. Bueno, y después dicen que estoy haciendo así cosas cortas porque tampoco tenemos mucho tiempo. Sí. Bueno, nos da para hablar de... Nos da para, porque tengo un tema ahí lindísimo, señor, que es... A mí me entusiasma mucho, ¿verdad? Uh-huh. Que es el tema de Ciudadanos.
Uh-huh. Usted es un sommelier a esta altura de la situación de ese sector del partido.
Sí, cocina política molecular.
Sí.
Eso es lo que así se conoce, señor. Es una cocina política molecular que prácticamente uno tiene que masticar cosas que no se ven, ¿verdad? Son imperceptibles.
Bueno, no sé cuánto desarrollo tiene de eso, si es un...
Tengo toda una crónica que hace El País, que estuvo reconstruyendo con un acelerador de hadrones, todo lo que sucedió en Ciudadanos en los últimos meses con las candidaturas y eso, señor. Pero bueno, una noticia así que no tiene nada que ver, descolgada. Sí,
déjela, mañana la degustamos.
Lema va a dejar su cargo como ministro en marzo.
¿Quién qué?
Martín Lema va a dejar su cargo como ministro de Desarrollo Social en marzo, señor. Porque no es compatible con la campaña electoral, tiene que dejar un año antes. Qué temprano lo anuncia igual, ¿no? Uh-huh. ¿Se anima a recordarnos lo más cerca de la fecha?
Pero que no es un año antes en marzo, además.
No, pero no. Bueno, parece el arranque
un año
de la
antes
interna.
De asumir, a, sí. Claro, no sé.
Un año antes del vencimiento del mandato, digamos.
Ah, está bien, está perfecto ahí. Hay dos vencimientos.
Claro, porque empieza ahora. En marzo el
siguiente. Está bien. Hay un vencimiento de octubre ahora para muchos que quieran.
Claro, pero no en cargo de ministro, ese no es inhabilitante, sino en cargo de inhabilitantes, empresas públicas.
¿Sí? Entes y todo eso.
Directores, claro, todos tienen que bajarse, todo. ¿Se bajarán los cabildantes, todo? Bueno, supongo que sí.
No,
cuesta
bueno,
un montón.
No sé, yo qué sé. ¿Y qué? ¿Vuelve Bartolo? Yo para mí que hay que darle una revancha a Bartolo, ¿o no?
Bueno,
¿cómo? Subió en la vereda, señor. Y un año después ya estaba de nuevo ahí, pero
en la misma.
Literal, exacto, es impresionante. Asumió simbólicamente fuera de la oficina y un año después estaba literalmente fuera de la oficina.
Sí, nunca llegó.
La metáfora pasó a cobrar, ¿no? Uh-huh. Es lo que es la revancha de la metáfora. Así le llamamos, le digo, estoy para hacer una lista de metáforas que se toman revancha, ¿sí? Porque ya la tienen podrida y te pasa de rosca y viene la metáfora y te cobra.
La metáfora, sí, la revancha de la metáfora está muy bien.
La revancha de la metáfora, sí, señor. Exactamente, la venganza de la metáfora. Bueno, que entonces que se lo van a dar a Irene.
No creo.
¿No? ¿Y qué? Debería.
No, y ahí es un cargo.
Ella conoce...
Ese es un lugar que se reserva.
Si lo echaron, tiene demasiada sensibilidad, Irene. Por eso la echaron de vivienda, señor.
Está bien, pero tiene que buscar bien alrededor de la calle, que es lo que hizo. La calle Avedo con Bartol, ¿no? Una persona de su confianza, que la perdió la confianza.
Bueno, pero en ella no, claro, la perdió.
En materia de gestión la perdió, Lema la tiene y la mantiene, y será de ese sector bien de aire fresco, bien, bien cercano a la calle, ¿no? Supongo, es un cargo por lo menos que han ocupado la gente alrededor de la calle, el círculo más cercano político.
Loli.
Bueno, supongo que lo vota, pero no sé si es el momento, ¿no?
Está, bueno, yo qué sé, no sé, dice, estás diciendo cercano.
Cercano por aire fresco, digo, porque es la gente que construyó esa lista de la calle. Me parece que Bartol apareció por ahí, Lema obviamente es de los fundadores de esa lista de la calle, ahí está Delgado,
que es candidato a presidente. ¿Cuál más hay? Bueno, pero Delgado no puede.
No, es candidato a presidente.
Tiene esa otra changa.
Podemos buscar quién están, a Minni Fury, no
bueno,
sé quién
está. No importa, señor. Y claro, después...
Para la subsecretaria, ministro.
Ya, ¿Vieron qué cosa les dije que estaba con el... que ustedes son los giles, que cuando dijo que el COVID había sido responsabilidad del cambio climático, había sido una consecuencia más del cambio climático y no sé cuánto, y ustedes decían, ¿qué dice, señor? Sí, bueno, ¿qué dice? Dice los disparates que hay que decir para... estar en la ONU, señor. Los disparates que son aceptados por la academia y cualquier tipo de organización global. Y bueno, y se fue ahí, estuvo en una charla ahí de eso, del calentamiento global y eso. Uh-huh. Y dijo que se precisa un cambio cultural para combatir el cambio climático, señor. Uh-huh. Sí, ahí, imagínense que lo diga ahí en la ONU. Ya saben ahí. Ya es lo que están tratando de generar desde hace cuánto, señor. ¿Qué te iba a decir? Que son los fadocalíticos de Guterres, ¿para qué son? No, para eso, para que no sea así. ¿Cuál es la forma de generar un cambio cultural? El miedo, no sé. Señor. Le va a decir eso.
Claro, pero bueno, podría haber dicho: miren la huella de carbono que generamos para reunirnos a decirnos estas cosas que no son ninguna novedad, ¿no?
Malo, Ricardo.
Eso no es un cambio cultural, señor. Eso es un...
Claro, lo podía haber hecho por Zoom, pero viajó hasta allá a la Asamblea General de la
Asociación. Hipócritas son ustedes. pero es como ir a... Es como ir a Villa Española a decir que tienen que generar conciencia. En lugar de... No es una cosa que ya saben, que están haciendo. No paran de generar conciencia. Ahora no, bastante
disruptivo. Se cortó eso.
Sí, exactamente. Pero es eso, está...
Estuvo en la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible, allí es donde...
Está yendo, pero va a la iglesia y dice, lo que tenemos que hacer es que la gente se acerque más a Dios. ¡No me diga! ¡No me diga! ¿Entiendes? Es ese tipo de discurso en ese tipo de lugar. Uh-huh. Y bueno, pero tiene sentido, eso le quería decir, porque habla...
Está bien, ahí está bien.
Responde a aquella cosa que dijo que hace una semana, 10 días, no sé cuánto, que es esto, es el coso de la ONU. Es el
discurso de Naciones Unidas.
Exactamente, señor.
Sí, el discurso onuficado.
Está completamente onuficado, señores.
Cuidar a las personas, cuidar a la democracia y cuidar al planeta. Esos tres ejes, Darwin.
Ahí está, mírete.
Bueno, parece medio básico.
Es como Patricia Bullrich. De una filosofía que es muy interesante. Ya lo vas a entender, Giga.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
Es espectacular. No entiende nada, Patricia. Está divina, Patricia. No me desagradaría tampoco que gana la Patricia. Me gustan los tres. Los tres imbotables y me encantan los tres. Más allá es imbotable por una cuestión. Coyuntural, o sea, por este pequeño
detalle,
detalle que es el ministro de economía de una economía prendida a fuego, señor. Pero si no fuera por ello, sería el candidato perfecto. Ahora, con ese detalle queda un poco en la clasificación de imbotable, ¿verdad? Y después está, Milei está loco como una cara y Patricia no entiende nada. Yo qué sé, a mí me parece espectacular esto. Después se preguntan por qué la democracia, no sé cuánto. Mira, hay que cuidar a las personas, a la democracia y el planeta. Y ahí están los tres, para cuidar a las personas, a la democracia y el planeta, señor. Más que eso no se puede pedir. Bueno, y entonces le decía que... ¿qué le decía? Lo de Ciudadanos, señor.
No, déjelo, déjalo, guarde.
Y también está esto de que Pereira declaró libertad a Ciudadanos todo y que no le rompa mala bola, eso de Pereira, con el tema del plebiscito de la reforma, señor, sobre la reforma del PGNT.
Ah, bueno, sí, la Mesa Nacional, que no lo informó a la página todavía, ni creo en sus redes, le pregunté a José, pero bueno, la Mesa Nacional, y ahora van al plenario a definir eso también, para libertad de acción.
Libertad,
y habrá algún sector que ensobre, bueno, se verá el año que viene recién.
¿Alguno? ¿No?
Ensobrado. ¿A quién le dice eso, señor? ¿A quién está acusando de eso? De ensobrado.
No,
la papeleta.
No, claro.
Eso es una. Como veníamos hablando de Argentina, es una acusación que se le hace a los periodistas.
El ensobrado, igual en Argentina, se vuelve inviable porque la cantidad de billetes, para que sea una cifra significativa.
No, es embolsado, claramente. Se lo tiene que llevar en una bolsa de basura de esa extra grande, señor. Tiene que llevarle. Y es un poquito. Ya le digo, sí, genera sospecha. La verdad que uno se va del estudio de televisión con una bolsa negra del tamaño de una de Papá Noel y los compañeros me están diciendo, qué raro eso.
Con razón.
Exactamente. Y dice que está otra genialidad entonces de Ciudadanos, Te digo, porque es espectacular.
Tiene el titular.
Es espectacular. Ciudadanos logra evitar una ruptura. Pero tras apoyo a Silva, algunos dirigentes podrían irse con Gurméndez.
Bueno, entonces no lo evitó.
¡Espectacular! Ya tengo ganas de votarlo. ¿Sabe que me está dando ganas de votar?
Bueno, estuvo en
porque esto tiene que seguir. Esto tiene que seguir.
Esta historia sigue.
Esta es la política cuántica. Mire lo que les pasó. Logra evitar una ruptura, pero tras apoyo a Silva, algunos dirigentes podrían irse con Gurméndez. Y eso no es una ruptura, eso.
Lo que pasa es que en la base no hay un sector ahí. Ese es el problema, lamento decirlo, para la gente ciudadana. Al irse Talvi, eso es un conglomerado de gente que viene de varios
ciudadano,
lugares.
¡Ciudadano! ¿Y cómo se llama? ¡Ciudadano! ¡Vejiga! No, al irse Talvi, se volvió realidad. La metáfora les pasó a cobrar. Ahí tenés, son ciudadanos.
Son ciudadanos, bueno.
Ya tengo una gana de votarlo, loca. Porque voy a dejar que mi yo cuántico les arrime el voto, no voy yo. Bueno, o sea, lamentablemente no creo que eso se reproduzca en el mundo material. Tal
no,
cual
el voto cuántico no está implementado, no.
Exacto. No es en el mundo material tal cual lo implementamos porque no voy a ir a votar. No me da para tanto. Pero confío yo en que en términos subatómicos, que es lo que se mueve la vibración de la cuerda política que le toca en suerte al ciudadano.
Sí, bien.
Estoy con ellos.
Ajá.
¿Está? Así que ahí.
Muy bien, pues.
Bueno, mañana el desarrollo.
Bueno, deje hasta adelante y mañana lo desarrollamos.
No, el país hizo una reconstrucción de las oscilaciones de ciudadanos mediante modelo matemático y alquiler por una hora del acelerador de hadrones, señor. Es espectacular. Entonces nos cuenta todas las cosas estas que pasaron a niveles subatómicos. ¿Me entiendes? ¿Cómo fueron y vinieron? ¿Cuál es el Big Bang? Todo, ¿eh?
Perfecto. Bueno, no fue
la primera reunión entre Peña y Silva que giró sobre la disyuntiva de la precandidatura se hizo en abril de este año. Ahí está el Iván.
Ahí empieza. Bueno, déjelo para Miami. Nos fuimos a la primera parte con un audio de Bullrich que nos dejó pensando desde la Argentina. Este es el de COSE desde Naciones Unidas. A ver si pensamos también.
En la Unión Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales tenemos un pacto basado en tres ejes. Cuidar a las personas, cuidar la democracia y cuidar el planeta. Yo creo que es un muy buen marco para que podamos actuar juntos y seamos más fuertes, porque en definitiva estamos hablando de cambiar la realidad y lograr un mundo mejor.
Ahí está.
¡Poder cariñosito ya! Y ahí todo el poder cariñosito.
No entiendo.
Tan divino.
Ya lo vas a entender.
Ya lo vas a entender, Darwin. Mañana entenderemos.
Un marco, ¿de qué estamos hablando? O sea, de cambiar el mundo. ¿Qué estamos haciendo acá en la ONU? ¿Qué estamos?
Cambiemos el mundo.
Vinimos a tirar paja para el techo acá, o hablar de.
Y mañana vamos a cambiar esto macro de cambiar el mundo y la realidad a ver la interna de Ciudadanos, Darwin. Viajamos ahí, ¿no?
Bueno, ya le digo, es otra cuerda.
Otra cuerda.
Hasta
mañana, Darwin.
No toquen nada.